Hablemos de boxeo.
¡Ya momento, Julio! ¡Julio, se escuchó!
Ponte los guantes y síguenos. Para que libres esta espectacular contienda de análisis, discusión, debate e información. Con la mejor preparación que tenemos para ti. Hablemos de boxeo con Rafael Soto. Combatiremos varios rounds de datos históricos, estadísticos, anécdotas y recordaremos a los peleadores y a las peleas que han dejado huella. No te quedes en tu esquina, sal al centro del ring y disfruta con nosotros esta dinámica y entretenida manera de vivir la pasión del boxeo. Hablemos de boxeo con Rafael Soto. Apliquemos un contundente knockout. Una producción de Rafael Soto Communications.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio del podcast Hablemos de Boxeo o Rafael Soto Gil. Es un honor para mí encabezar este proyecto, a la cual con mucho gusto me sumé, a la cual me animaron Carolina, debo decir los nombres, Rafa, Diego. Y ustedes amigos, mi equipo, y aparte mis amigos, subiéndonos y actualizándonos a las nuevas tecnologías. Hace mucho que no hablaba, no he escrito de boxeo hace mucho, pero he estado pensando en entrevistas, y en la cual otra vez el gusanito que siempre ha estado ahí, pues revivió, y con mucho gusto vamos a compartir experiencias en todos estos años que tengo más de 30 años en el boxeo. Vamos a convertir entrevistas, vamos a analizar, vamos a discutir y vamos a salir desde el primer round a compartir contenidos. Quiero presentar a mi amigo Sócrates Amanduras, un analista, un experto en boxeo con una amplia experiencia que lleva más de 30 años también en este negocio. Y bienvenido, Sócrates.
¿Qué tal, Rafa? Gusto saludarte. Y como dices, nos metemos al barco para cruzar el río, y en estas nuevas tecnologías, nosotros hemos estado principalmente en medios de comunicación, y este podcast no deja de ser un medio de comunicación. Queremos llegar a mucha gente, queremos que mucha gente participe, y vamos a hablar de un tema que es pasión, como es el boxeo, independientemente de las discusiones que se han dado ahora en redes sociales de quién es mejor, de los top 10 y de qué época fue mejor. Este programa es para dar todos nuestros puntos de vista, pero vamos a analizar el boxeo desde un ángulo en el que nos vamos a sorprender.
Así es. También quiero dar la bienvenida a mi amigo de muchos años, Ernesto Almaraz, también con una amplia experiencia, un gran productor de televisión, un gran conductor también de televisión y de radio, porque lo he escuchado también en radio. Bienvenido, Ernesto, y muchas gracias por participar en esta aventura.
Hola, ¿qué tal, Rafael? No, pues gracias por abrirnos la puerta a este nuevo proyecto que es el podcast Hablemos de Boxeo. Y bueno, pues mucho que platicar, mucho de qué pues comentar, y sobre todo pues sentarnos a hablar de nuestras experiencias, de lo que ha sucedido en este mundo del boxeo, y que pues hemos sido partícipes, tanto Sócrates Amanduras como tú, Rafael Soto, como un servidor, que hemos sido pues que hemos estado presentes en muchas de las veladas boxísticas que no nos las cuentan. Simple y sencillamente estuvimos ahí, las hemos presenciado, como pues por ejemplo, Rafa, aquella vez que estuviste en el Estadio Azteca cuando se rompió el récord con Julio César Chávez. Sócrates, cuántas y cuántas funciones no le ha tocado ver. Y por ejemplo, un servidor, por ejemplo, se me viene a la mente rápidamente la pelea del año, de lo que es la pelea de la década entre Diego Chico Corrales en contra de José Luis Castillo. Esto y mucho, y muchas peleas más que podemos platicar aquí en Hablemos de Boxeo.
Sí, es cierto. Y gracias, chamaco. Este deporte nos ha tocado en muchas ocasiones estar juntos. Hemos llorado, hemos estado tristes, obviamente hemos llorado de emoción. Hemos estado molestos, y de todas las emociones nos ha dado en esta aventura que es el boxeo. El primer episodio se va a tratar del boxeo en cuarentena. ¿Cómo nos cambió esta pandemia? ¿Cómo, pues histórico, ¿no? O sea, que nos afectó a todo el mundo y nos cambió tan así que está paralizado ahorita el deporte, están paralizadas muchas actividades productivas y que está afectando a toda la economía mundial. Pero son medidas necesarias porque sabemos que esta pandemia va a pasar y vamos a ser mejores. Y en la medida que seamos responsables y ahorita que estamos resguardados todos, nos ha cambiado. Entonces, ese cambio ha provocado que los millennials están viendo peleas o están escuchando de peleas que de los noventas, que la mayoría los conocían por referencia, ¿no? Pero como las televisoras no tienen contenidos porque no hay boxeo en vivo, entonces están sucediendo situaciones muy curiosas tanto en las televisoras de cable como en las televisoras abiertas, que están repitiendo o están transmitiendo por primera vez peleas que nunca me imaginé yo iban a transmitir, ni tampoco iban a hacer un programa como un viernes, como el viernes pasado, que Azteca hizo los 20 mejores knockouts, en la cual yo no estoy de acuerdo porque faltaron muchos y otros tuvieron que no debieron estar, pero el boxeo es para eso, para discutir. Sócrates, te doy la palabra primeramente.
Sí, fíjate que esta situación no estábamos preparados para vivirla y para sortearla y para ver cómo vamos a salir de ella, nos agarró de sorpresa. En esta época lo más importante es la salud de cada quien, la salud de la familia, y vino a darnos un frenón tremendo en todo tipo de actividad comercial y deportiva. El boxeo no se escapa a ello, se dejaron de hacer funciones a nivel mundial. Aquí en México teníamos varias programadas, en Estados Unidos también había choques muy interesantes que ya estaban prácticamente amarrados o programados, incluso con fecha de escenario y de televisión. Y sí, hay que ver qué es lo que viene, hay que prepararnos para lo que viene, porque seguramente vendrán semanas muy intensas, ya que primero Dios pase todo eso, vendrán semanas muy intensas con peleas muy buenas, que es el tema que sigue. Y sí, los chamacos que van empezando en esta carrera, los de 6, 4, 6 y 8 rounds, que estaban empezando a agarrar vuelo en esta carrera, pues les viene un frenón, pues que ahora sí que ni sus entrenadores habían previsto, ¿verdad? Y tienen que ajustarse, tienen que hacer ejercicio en casa, tienen que prepararse lo mejor posible en casa con lo que tengan a la mano, con una silla, con un brincar cuerda, hacer ejercicio bailando, lagartijas, sentadillas, hacer lo que puedan para mantenerse en forma y cuidar la alimentación, sobre todo ya en previos entrevistas que hemos tenido con Jackie Nava, con el Vaquero Navarrete y con Jaime Muguía, nos han dado algunos consejos de qué pueden hacer los jóvenes de ejercicio en casa para mantenerse en forma.
¿Cómo nos cambió? Qué bárbaro, increíble. Y sobre todo, estoy seguro, muy positivo. A mí me llamó mucho la atención, aparte, ahorita que mencionaste a Jackie Nava, a la cual le mandamos un saludo, los ejercicios que está haciendo y que nos están ayudando, ejercicios no nomás para boxeadores profesionales. Ya hasta se puso con su esposa a esparrear. Fue algo muy, muy curioso, pero para que veas cómo es que él está sacando situaciones muy positivas, ¿no? Para todo el mundo. También, ahorita que hablamos del contenido de las televisoras, Ernesto, ¿cómo ves todo lo que está sucediendo ahorita?
Sí, bueno, debido a lo que se llegó la contingencia, bueno, ahora las televisoras tienen que recurrir a otras cosas, pensar en cómo voy a cubrir ese espacio, ese hueco que dejaron de boxeo, de emitir programas de boxeo. Pues bueno, pues obviamente se están haciendo de peleas que ellos ya tenían o que las mismas empresas, como en el caso de Top Rank, como el caso de Golden Boy Promotions, de Matchroom y etcétera, entre otras, pues se están haciendo de peleas las televisoras de esas mismas empresas de boxeo que tenían archivadas para poder transmitir peleas.
Muy importante lo que estás diciendo, pero lo curioso es que jamás pensaron que algunas televisoras más nuevas que no tenían esas peleas de los 90, de los 80, como los canales deportivos como ESPN, Fox Sports, están comprando peleas de los 80 y de los 90.
Sí, así es. Las están comprando, se están haciendo de los derechos para transmitir esas peleas. Y pues obviamente las empresas como la de Bob Arum, por ejemplo, la de Don King, que están empezando pues a hacer otro tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, pues ahí están las peleas de Ali en contra de George Foreman, la de Ali en contra...
Léelas todas, Ernesto, léelas.
Fraser, bueno...
Fue un festín.
Así es, un festín, la verdad. Fue Ali en contra de Foreman, Holyfield en contra de Foreman, De La Hoya en contra de Chávez, la 1, De La Hoya en contra de Félix Tito Trinidad, Hagler en contra de Hearns, de Thomas Hearns, Tyson en contra de Berwick, Tyson en contra de Larry Holmes, Tyson en contra de Sphinx, Tyson en contra de Clay, la 1, Ali en contra de Frazier, la 1, la 2 y la 3. Ese fue el festín del pasado fin de semana.
Abrió su biblioteca, lo que del 91 no hacía, lo abrió, imagínate. Qué felicidad. Y hablamos ahorita el tema de que es una oportunidad positiva para los nuevos amantes del boxeo, los que son jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, deleitarse con este tipo de peleas y el conocimiento se amplíe más de ellos, de esos legendarios peleadores.
Por supuesto, no, por supuesto. Lo regular, esta nueva generación, como lo hemos venido explicando y platicando, esta nueva generación de aficionados al mundo del boxeo, pues conocen nombres como de Berchel, Juan Francisco Estrada, Saúl Canelo Álvarez, Jaime Munguía, Emanuel el Vaquero Navarrete, pero atrás había peleadores como Mohamed Ali, como Thomas Hearns, como José Cuevas, como Carlos Zárate, un poquito más para acá, Manuel Mantecas Medina, Erick el Terrible Morales, por ahí... el mismo José Luis Castillo, Marco Antonio Barrera, y que muchas peleas no fueron transmitidas en cadena nacional, muchas de ellas debido al asunto del pago por evento, y otras pues porque simple y sencillamente antes la televisión no era tan popular como lo es ahora, ¿no? Como por ejemplo una pelea entre Ali contra Frazier, pues difícilmente iba a llegar a una localidad pequeña, debido pues que no existía tanto tan distribuido a las masas tener un aparato televisor, y bueno, y así como esas, pues bueno, pues empezó a tener este dinamismo ahora en la actualidad de tener estas peleas ya antes mencionadas.
Qué padre, ¿no? Que se hayan regresado esas peleas, es magnífico. Estoy seguro que los que son fanáticos, pero aparte que gusten del buen boxeo, han de haber disfrutado. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a regresar el boxeo? ¿Qué dicen los promotores? Hablé con Fernando Beltrán y lo que visualiza él, acatando al 100% las disposiciones de las autoridades sanitarias en cuanto se pueda. Quizá nos quieren romper el récord, Sócrates y Ernesto, de 26 peleas que hicimos el 12 de agosto del año pasado en Hermosillo. Pero él le va a dar prioridad a los muchachitos de 4, de 6 y de 8 rounds, a los que estén listos. Lo mismo dijo Bob Arum, que va a ser en Florida, a puerta cerrada. Va a iniciar lo antes posible en mayo. Se ocupan los contenidos, pero ¿estarán listos los muchachos, Sócrates?
Mira, tanto los entrenadores como figuras como las que ya mencionamos han dado consejos a los jóvenes de que se mantengan activos. Obviamente en casa hay muchas limitaciones y muchas limitantes, incluso físicamente, para llevar una preparación correcta. No hay costales, no hay pera loca, obviamente no hay sparring, pero con lo que se tenga a la mano o con lo que se pueda, lo principal es la preparación física, la condición. ¿Para qué? Para que cuando llegue la luz verde a hacer eventos públicos, levanten la mano y digan, yo voy. Una idea que tiene Fernando Beltrán es lo que en alguna ocasión hizo Oscar de la Hoya en Las Vegas, montar una función grande en sábado y en viernes montar una función menor, un día antes montar una función menor con varios preliminaristas para que la función grande no tenga, como tú dices, 20 peleas, sino que hacer dos funciones de 10 o la del viernes de 12 peleas porque la estelar es de 8 rounds. Entonces, esa es una muy buena idea porque ya tienes la infraestructura, ya tienes el ring, ya tienes la prensa, ya tienes todo ahí. Entonces nada más haces dos eventos en lugar de uno, y del evento preliminar, el del viernes, ves, tienes más oportunidad de ver qué talento es el que viene empujando fuerte, y estás más concentrado en ellos. En una función grande muchas veces el talento joven pasa desapercibido.
Es correcto. Ernesto.
Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que sí se va a ver un cierto desborde de que esos peleadores de 4, 6, de 8 rounds quieran pelear, pero a su vez también hay que pensar en qué tan golpeado queda la empresa después de la pandemia. O sea, a lo que voy es, imagínense 20 peleas y pagar las 20 peleas. La verdad es que sí se saldría de un presupuesto inicial para una empresa, la que quieran, la que gusten, ya sea grande, chica, mediana, sí estaría pues muy ambicioso el proyecto, pero también hay que verle la situación económica, ¿no? Porque pues 20 peleas, imagínense realizarlas y obviamente pues pagarle a los 40 boxeadores, sí estaría pues algo muy ambicioso en cuanto se refiere a dinero, y sobre todo verlo en cuanto a taquilla. Entonces, de repente tiene que empezarse a jugar esa balanza. Yo sí soy de la creencia de que sí tienen que empezar a trabajar y activarse rápidamente, pero también creo que las empresas se van a, como tal, se van a empezar a guardar un poquito para empezar a dosificar, a los peleadores, y que sea, eso sí, que sea constante, pero que sea también pues en una cantidad pues vista. No creo que de golpe y porrazo sean 20 peleas en una sola función. No sería maratónico, y yo creo que ya una empresa que de por sí, por debido a la contingencia y a la pandemia, están golpeadas, no creo que quieran recibir otro golpe también fuerte como a realizar una mega función de 20 peleas.
Es que él hablaba por la demanda de contenidos que hay.
Pero claro, claro.
Fernando, porque aparte de pagar a los 40 peleadores, como quien dice, es pagarles el traslado desde donde vengan, pagarle hotel, pagarles comida, pagar la renta del ring, pagar la ambulancia, pagarle el juego de luz. Es decir, pagas muchas cosas para montar una función. Y esto viene de la mano de los patrocinadores. ¿Qué tan dispuestos van a estar los patrocinadores para entrarle de lleno en cuanto pase la pandemia? Es decir, no va a ser fácil. Tanto por taquilla como por patrocinadores, no va a ser muy fácil.
No va a ser fácil, pero otra idea que traía Fernando es que los que estén listos van a pelear.
Eso sí.
Con o sin patrocinador. El CEO de Sanfer, Fernando Beltrán, se me hizo muy humano. Siempre ha sido una persona muy humana, muy generoso, y entiende que ellos viven de eso. No necesariamente tendría que meter 26 peleas. Él hablaba también que la otra opción es hacer dos cada semana, dos veces a la semana, para ir regulando, y si no, los que estén listos. No, a mí se me hace muy buena opción. Bobaron también los promotores, siento que están preocupados, y yo siento que en unos 3 meses se regula lo que son los contenidos y las peleas, las funciones, ¿no? Hay otro tema que sí quiero tocar en este podcast, en este episodio de Hablamos de Boxeo, es las peleas que ya no se dieron. A ver, Sócrates, dinos. Por ejemplo, yo sí voy a adelantar una, la que lo viví, es la flamante campeona mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo, Super Gallo, perdón, Yamilet Yami Mercado. 2 meses entrenando en Hermosillo con Caballero, con su depa rentado, con su alimentación, el esfuerzo, el bajar de peso, y estando a 15 días de defender con la peligrosa Catherine Piri, una pelea obligatoria de su primer defensa, pues ya no. Y así, pues, háblanos, Sócrates, de las peleas que ya se recorrieron.
Sí, las que más llaman la atención son tres, obviamente. La fecha del 5 de mayo para los de Estados Unidos, que consideran que es una fiesta mexicana, iba a ser el 2 de mayo con Saúl Canelo Álvarez a la cabeza contra Billy Joe Saunders y Jaime Munguía en la pelea semifinal. Esa es una de las funciones grandes que se cayó. La otra, que incluso ya tenía fecha, según Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, es la de Jackie Nava contra Mariana Juárez el 9 de mayo. Es decir, en semanas consecutivas esas dos funciones. Y la que prácticamente, no sé si ya se había dado fecha o no, pero estaba prácticamente cerrada, es la de Berchel contra Oscar Valdés, un tirazo entre mexicanos.
¡Ay, qué tirazo!
Esas tres peleas y las estamos esperando todavía. Aparte, lo que se ha hablado de la reaparición del Gallo Estrada, que puede ser contra Cuadras o puede ser contra el Chocolatito, es decir, viene mucho boxeo bueno, pero lo que ya estaba firmado y apalabrado, Canelo el 2 de mayo y Jackie contra Barbie Juárez el 9 y Berchel Valdés.
Y yo adelanto algo, el Gallito Estrada contra el Príncipe casi estaba cerrada y les decía que era casi un muy seguro en la íbamos a hacer en Hermosillo y íbamos a volver a meter 12 mil personas en el home. Pero sé que las cosas pasan para algo y Fernando lo reiteró que el Gallo Estrada o Berchel en este año pelearían en Hermosillo de nuevo, que luego vamos a hablar de ese tema, que ya Hermosillo es una plaza de las más importantes, la gente perfectamente.
Ahí estaremos, ¿eh?
Sí, y claro que sí, y este Ernesto, pues ya nos estábamos saboreando, ¿no? La de Canelo, a mí me encanta, respetando todo lo que opinan, me encanta cómo las peleas de Canelo, independientemente de lo que genere la polémica, es un peleador completo y era una de las peleas más importantes de mayo.
Sí, claro, era una de las peleas contra Billy Joe Saunders, pero pues tras la pandemia, pues obviamente se cayó. También hay que recordar que Billy Joe Saunders hizo un video en donde pues no quedó bien parado y pues obviamente fue castigado. Con ello pues obviamente ya se descarta totalmente que Billy Joe Saunders sea el rival de Canelo Álvarez,
independientemente de que no hubiera vivido esta pandemia, ¿no?
Yo sí, creo... o sea, si hubiera terminado hoy la pandemia, Billy Joe Saunders no está en la lista para enfrentar a Canelo Álvarez. A lo cual,
buen pues, rival, Ernesto. Muy buen retador para el Canelo.
Claro, claro, sí es muy buen rival. Pero, pues ante esto, se descarta Billy Joe Saunders y esto hace que se acerque ahora sí, pues la posibilidad de ver una tercera pelea en contra de Gennady Golovkin. Y pues todo el mundo se está frotando las manos para septiembre y las fechas se están dando. O sea, no hay. Y yo creo que ya no hay vuelta de salida, porque también esperar a Gennady Golovkin otro año difícilmente se va a dar. Otra de las peleas también que de seguro el señor Bob Arum la está planeando para septiembre es la pelea de Berchel en contra de Oscar Valdés, y es la que le va a hacer la competencia a la pelea que va a sostener Canelo, independientemente sea con Gennady Golovkin u otro peleador. De seguro, Berchel.
No lo dudes que lo haga el mismo día, Boba. No,
exactamente. Así como pasó con la pelea de Maravilla Martínez con Julio César Chávez Jr., defendiendo el título Julio César Chávez Jr., y que peleó Saúl Canelo Álvarez contra Josecito, no recuerdo el apellido, Josecito Velázquez, creo que es.
López.
Josecito López, que fue en la misma fecha y en la misma ciudad. No lo dudo que Bob Arum quiera hacer eso. Entonces, estoy casi, puede ser un hecho de que la pelea de Berchel en contra de Oscar Valdés vaya a ser en septiembre, al igual que en ese mismo mes, obviamente va a pelear Saúl Canelo Álvarez, por rival por definir, pero es muy probable que sea Gennady Golovkin.
Yo me enteré que Bob Arum va a aventar en una sola función, hasta 4 o 5 peleas de título mundial, y ahí no tiene nada que ver el dinero, son los contenidos que ocupa la televisión. Y dice que así va a empezar cuando ya estén listos los campeones. En misma noche va a meter hasta 3-4 peleas de campeonato mundial, como decía Don King. Se nos acaba el tiempo de este primer episodio, Hablemos de Boxeo, del podcast llamado Hablemos de Boxeo, perdón. Sócrates, tienes un artículo completísimo de los campeones mundiales que ha habido en México, varoniles y femeniles, que nos queda muy poco tiempo. ¿Nos puede dar un resumen de lo que nos espera? Y en los próximos episodios vamos a ir desmenuzando, porque está muy interesante, muy completo, con muchos datos. Por favor, Sócrates, explícanos.
Sí, rápidamente, mira, es un trabajo, es un análisis de campeones mundiales en la historia del boxeo mexicano. Ahí les vamos a dar a conocer cuántos campeones mundiales ha dado México, cuántos hombres, cuántas mujeres, y de estos campeones mundiales, cuántos campeonatos mundiales se han ganado, porque obviamente hay peleadores que han ganado más de uno en distintas divisiones o en la misma división. Tenemos en México el único caso de dos en el mundo de un peleador que ha ganado 5 campeonatos en una sola división, Mantecas Medina y Sugar Ray Robinson. Tenemos al único mexicano que se ha retirado invicto como campeón mundial, único de dos casos en el mundo, el Pinito López, y Rocky Marciano. Es decir, tenemos mucha historia en México y está dada de forma de estadística, pero no de estadística de números, sino estadística analizada, estadística que te da información, estadística que te da datos. Y esa la estamos desmenuzando, ya se hizo, y creo que son datos hasta de qué estado son los campeones mundiales, hasta cuáles son los nombres más comunes de campeones mundiales, los apellidos más comunes de campeones mundiales. Entonces, está entretenido, está divertido, y aparte nos da las herramientas para conocer un poco más de la historia del boxeo mexicano.
Perfecto, no podemos esperar más. Muchas gracias, es un honor para mí que en este primer capítulo del podcast Hablemos de Boxeo por Rafael Soto Gil nos hayan acompañado Sócrates y Ernesto. Seguramente va a haber muchos y vamos a hacer bastantes y vamos a tener muchos invitados, vamos a tener muchas discusiones, vamos a tener muchas reflexiones, vamos a cruzar mucha información y estoy seguro que los que nos escuchen de donde estén nos hagan preguntas. Próximamente vamos a dar las direcciones a los correos electrónicos para que nos sigan en este podcast vía Spotify. Muchas gracias, Sócrates. Muchas gracias, Ernesto. Gracias.
Vamos.
Un abrazo.
Gracias, saludos.
Hasta luego.
Hablemos de boxeo con Rafael Soto. Apliquemos un contundente knockout. Una producción de Rafael Soto Communications.